Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que la invasión estadounidense a Irak ha incrementado el terrorismo en general al producir una nueva generación de radicalismo islámico. Esta conclusión figura en un cálculo de inteligencia nacional que fue finalizado en abril y que aún se encuentra clasificado. Un funcionario de inteligencia le dijo al New York Times que el informe concluyó que la guerra en Irak ha empeorado el problema del terrorismo en general, a pesar de que la Casa Blanca afirmó lo contrario. El informe representa un consenso de los 16 servicios de espionaje del gobierno y es la primera evaluación formal del terrorismo mundial realizada por agencias de inteligencia estadounidenses desde que comenzó la invasión a Irak. El presidente Bush ordenó que se desclasificara un resumen de 4 páginas del Cálculo Nacional de Inteligencia, luego que el contenido del informe fue filtrado a la prensa. El presidente Bush desestimó las afirmaciones de que el informe indica que la invasión a Irak fue un error. Bush dijo:
No me sorprende que el enemigo se esté aprovechando de la situación en Irak y la utilice como propaganda para reclutar a más personas para sus métodos criminales. Algunas personas supusieron lo que decía el informe y concluyeron que invadir Irak fue un error. No estoy para nada de acuerdo. Creo que es ingenuo pensar eso. Creo que es un error que la gente piense que ir a la ofensiva contra las personas que quieren hacerle daño al pueblo estadounidense nos hace un país menos seguro.
El New York Times informa que en el Cálculo Nacional de Inteligencia no hay ninguna evidencia que respalde la afirmación del presidente Bush de que el país está ganando la guerra contra el terrorismo. Los demócratas le pidieron a la Casa Blanca que desclasifique todo el documento. La congresista demócrata Shane Harman afirmó que había otro Cálculo Nacional de Inteligencia que trataba exclusivamente sobre Irak. Harman dijo: Escuché que describí un panorama horrible, y porque es así, me dijeron que no lo revelarán hasta después de las elecciones de noviembre. El número de funcionarios militares estadounidenses que murieron en Irak y Afganistán ahora superó el número de personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos ha perdido aproximadamente 2.700 soldados en Irak y otros 280 en Afganistán. Este número supera la cifra oficial de muertos de los atentados del 11 de septiembre, que fue de 2.973. Mientras tanto, el número de iraquíes que murieron entre julio y agosto superó los 6.600. El Washington Times informa que el ejército está considerando agregar más unidades de combate al plan de rotación de soldados en Irak, así como también planea apresurar el despliegue de algunas brigadas. Los comandantes estadounidenses decidieron mantener a más de 140.000 soldados en Irak hasta por lo menos la próxima primavera. Esto surge mientras el ejército está solicitando un aumento del 41% del presupuesto para el año que viene. El domingo, el presidente de Irak, Jalal Talabani, pidió una presencia militar estadounidense a largo plazo en Irak. Talabani dijo que Irak necesitará 2 bases aéreas estadounidenses permanentes para detener lo que él calificó como una interferencia extranjera. El viernes, Talabani habló en la Organización de las Naciones Unidas.
La paciencia de nuestro pueblo se agota, especialmente cuando vemos que derraman y hacen correr la sangre de nuestros hijos, destruyen nuestras infraestructuras, arruinan nuestras mezquitas y santuarios, que impiden la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad mientras intentamos reafirmar nuestra soberanía.
En noticias de Irak, una nueva encuesta llevada a cabo por el Departamento de Estado descubrió que la gran mayoría de los iraquíes quieren que las Fuerzas Armadas dirigidas por Estados Unidos se retiren del país. En Bagdad, casi el 75% de los residentes dijo que se sentirían más seguros si las fuerzas estadounidenses se marcharan. El 65% de los residentes de Bagdad estuvo a favor de una retirada inmediata. La encuesta muestra una profunda división entre los residentes de Irak y sus líderes políticos. Una nueva encuesta indica que la oposición iraquí a la ocupación estadounidense está creciendo. Según el Programa sobre Actitudes de Política Internacional de la Universidad de Maryland, 6 de cada 10 iraquíes aprueban los ataques contra soldados estadounidenses. 4 de cada 5 iraquíes dicen que las Fuerzas Armadas estadounidenses provocaron más violencia de la que evitan. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo acusadas de matar a una familia entera el miércoles en un ataque contra la localidad de Bakuba. El Pentágono afirma que mató a 8 terroristas que le habían disparado a soldados estadounidenses. Sin embargo, los familiares y testigos dicen que las víctimas eran 7 integrantes de una familia y un vecino que se ocultaba en su casa. El testigo ocular Mohamed Hassan Hussein dijo:
las fuerzas estadounidenses estaban patrullando a pie el área. Los carros blindados llegaron después de ellos, rodearon la casa, abrieron fuego contra la propiedad, permanecieron dentro de la casa durante 3 horas, mataron a todas las personas que estaban dentro.
En otras noticias de las Fuerzas Armadas, el Pentágono anunció el lunes que 3 infantes de marina estadounidenses serán enjuiciados por asesinar a un civil iraquí desarmado en Hamadania en el mes de abril. El Pentágono le ha otorgado a la empresa contratista Lincoln Group un nuevo contrato de $6 millones y 2 años de duración para vigilar los medios de comunicación ingleses y árabes en Irak y para ayudar a las Fuerzas Armadas en las relaciones públicas. Lincoln Group es la empresa que el gobierno de Bush utilizó para colocar propaganda militar a favor de Estados Unidos en la prensa iraquí. En Afganistán, una alta funcionaria de asuntos de la mujer fue asesinada en la provincia sureña de Kandahar. Safia Amayan fue asesinada a balazos mientras salía de su casa para ir a trabajar. La funcionaria había trabajado como directora del Departamento de Asuntos de la Mujer de Kandahar durante 5 años, era una conocida defensora de los derechos de la mujer y estaba en contra del Talibán. 18 personas murieron el martes en un atentado suicida con bombas frente al recinto de un gobernador provincial. El atentado tuvo lugar mientras el presidente afgano, Hamid Karzai, se encontraba en Washington, donde habló en una conferencia de prensa junto al presidente Bush. Karzai dijo:
conocemos nuestros problemas, tenemos dificultades, pero Afganistán también sabe dónde radica el problema, en el extremismo, en las madrasas que predican el odio, en los predicadores que predican el odio en nombre de las madrasas. Debemos trabajar juntos en todo esto para detenerlo. Estados Unidos, como nuestro aliado, está ayudando a ambos países.
En la Organización de las Naciones Unidas, Egipto criticó a Estados Unidos y a otras potencias occidentales por bloquear los esfuerzos para declarar al arsenal nuclear de Israel una amenaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, Ahmed Abul Gait, dijo: es inaceptable que estos países continúen ignorando el peligro que la amenaza nuclear israelí representa para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente. Un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas acusó a Israel de convertir a la Franja de Gaza en una cárcel para los palestinos, un lugar donde la vida es intolerable, terrible y trágica. John Dugard, el relator especial de derechos humanos de la ONU en el territorio palestino, dijo que las medidas de seguridad de Israel violan el derecho humanitario internacional y se deben a un castigo colectivo. Dugard dijo: Gaza es una cárcel e Israel parece haber tirado la llave. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes continúan realizando ataques dentro de Gaza. El martes, una niña palestina de 14 años murió luego de que un ataque aéreo israelí destruyera una casa en Rafah. Otras 10 personas resultaron heridas en el bombardeo. Los médicos dicen que la mayoría de los heridos eran mujeres y niños. Mientras tanto, uno de los principales grupos de derechos humanos de Israel responsabiliza al gobierno israelí por su reciente ataque a Gaza. En un nuevo informe, B'Tselem afirma que el bombardeo realizado por Israel a la principal planta energética de Gaza en junio constituye un crimen de guerra. El bombardeo dejó a más de 1 millón de personas sin electricidad e interrumpió los servicios de agua y saneamiento de Gaza. Israel dice que lanzó el ataque para rescatar al soldado capturado Gilad Shalit. Sin embargo, B'Tselem acusó a Israel de tener otros motivos. El portavoz del grupo, Sarit Mikhaeli, dijo:
claramente, este ataque no contribuyó en nada a los esfuerzos de liberar al cabo Gilad Shalit y traerlo de regreso a Israel. Nuestra investigación indica que el único motivo posible de este ataque fue satisfacer la necesidad de venganza e imponer un castigo colectivo a la población civil.
B'Tselem quiere que el gobierno israelí investigue y procese a los responsables del ataque, así como también le solicita que pague el costo de reconstrucción de la planta. Las Fuerzas Armadas israelíes aún tienen detenidos a 18 legisladores palestinos, luego de que un tribunal israelí se negó a otorgarles la fianza el lunes. Los políticos también afrontan posibles juicios por su pertenencia a Hamas. Entre los legisladores, que fueron capturados en una serie de allanamientos en Gaza y Cisjordania, se encuentra el presidente del Consejo Legislativo Palestino, Aziz Dweik, así como también otros varios miembros del gabinete palestino. Taleb Asana, un miembro palestino del Knesset israelí, criticó la decisión de Israel.
La decisión del tribunal de continuar el arresto de los legisladores y ministros palestinos creo que es una decisión política.
El viceprimer ministro palestino fue liberado el miércoles, luego de haber pasado más de un mes en prisión. Nasser Jaer es uno de los al menos 60 funcionarios de Hamas arrestados tras la captura de un soldado israelí en junio. Jaer habló con periodistas poco después de su liberación. Jaer solicitó la liberación de al menos 30 funcionarios de Hamas que permanecen tras las rejas.
Estoy feliz de estar libre. Siempre prefiero ver a todos los palestinos libres, al igual que yo. De todos modos, no hay ningún motivo para arrestarme, a mí ni a ningún otro miembro del gobierno palestino. ¿Por qué creo que decidieron liberarme ahora? Porque no hay ningún motivo para arrestarme.
En Italia, más de 20 personas fueron arrestadas luego de que se descubriera una operación de espionaje ilegal contra políticos de alto nivel, líderes empresariales y periodistas. Entre los arrestados se encontraba el ex jefe de seguridad de Telecom Italia. Los sospechosos fueron acusados de espiar a muchas personalidades, de realizar escuchas telefónicas, de recopilar registros bancarios ilegales y otros datos importantes. El ministro de Justicia italiano dijo que la operación de espionaje era un ataque a la democracia. Un fiscal de Alemania le dijo a Newsweek que está llevando a cabo una investigación sobre los funcionarios de la CIA implicados en el secuestro de Khaled el-Masri. El Masri es el ciudadano alemán que fue secuestrado por la CIA en Macedonia y trasladado a una prisión en Afganistán, debido a que se sospechaba erróneamente que estaba vinculado a los conspiradores de los atentados del 11 de septiembre. Un periódico español publicó el nombre de los 20 agentes y contratistas de la CIA que se cree estuvieron involucrados. Entre estas personas se encuentran Eric Fain, James Fearing y Kirk James Byrd. Aparentemente, estas tres personas trabajan para la empresa de Carolina del Norte, Aero Contractors, que fue identificada como una de las posibles compañías que trabajaban para la CIA. El número de periodistas asesinados por su trabajo alcanzó los 580 en los últimos 15 años. El estudio del Comité para la Protección de los Periodistas descubrió que 7 de cada 10 periodistas asesinados fueron víctimas de venganza por su trabajo y fueron perseguidos para ser asesinados. Esta noticia es de China. Un periodista chino que está en prisión anunció sus planes de demandar a la empresa de Internet Yahoo debido a que ésta entregó información al gobierno chino que provocó su encarcelamiento. El periodista, Shi Tao, ahora cumplió una condena de 10 años en prisión. Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La semana pasada, funcionarios estadounidenses detuvieron al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, en el aeropuerto JFK, cuando viajaba de regreso a su país. Maduro dice que fue insultado y que le quitaron la ropa para revisarlo. El gobierno de Bush, en un principio, negó que el incidente hubiera ocurrido. En Argentina, decenas de miles de personas marcharon el miércoles solicitando el regreso a salvo de un testigo cuya reciente declaración provocó el encarcelamiento de un ex jefe de policía. El testigo, Jorge Julio López, tiene 77 años. Desapareció un día después de que el comisario de policía, Miguel Echecolatz, fue condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura y secuestro durante la dictadura argentina, que duró 7 años y finalizó en 1983. El procesamiento del comisario fue uno de los primeros desde que la Corte Suprema Argentina revocó las leyes de amnistía que otorgaban impunidad a los militares y policías de la época de la Guerra Sucia.
En Puerto Rico, miles de personas se congregaron el sábado para conmemorar el primer aniversario del asesinato del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, perpetrado por el FBI. La manifestación del 23 de septiembre también conmemoró el Grito de Lares, un feriado para celebrar el día en que los puertorriqueños se rebelaron para exigir la independencia de España en 1868. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, de Puerto Rico, demandó al FBI por golpear y rociar gas paralizante a 20 periodistas puertorriqueños este año. El incidente ocurrió cuando los periodistas intentaron cubrir un allanamiento del FBI de la casa de la destacada activista independentista Lilian Lavoy. La Unión Africana anunció que planifica enviar más soldados a Sudán para reforzar su misión de paz en Darfur. Mientras tanto, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, solicitó al gobierno sudanés que respete el acuerdo de paz. Rice dijo:
la violencia en Darfur debe terminar y debe terminar ahora. El acuerdo de paz de Darfur, firmado en mayo, dispone un marco político para finalizar el conflicto y abrir un camino para la paz, la libertad y la oportunidad del pueblo de Darfur. Sin embargo, el futuro de este acuerdo corre riesgo. El gobierno de Sudán lanzó una ofensiva militar y la situación de la seguridad en Darfur se está deteriorando.
Y en California, el gobernador Arnold Schwarzenegger firmó una ley que exige al sistema de jubilación masivo del Estado que deje de invertir dinero en algunas empresas en Sudán. El proyecto de ley fue diseñado con poco alcance para obligar la desinversión solamente de las empresas que proporcionan dinero o armas al gobierno sudanés y se niegan a cambiar sus prácticas. Esta noticia es de Sudáfrica. El arzobispo Desmond Tutu advierte que Sudáfrica corre peligro de perder su rumbo moral. Tutu dijo que el respeto por la ley, el medio ambiente e incluso por la vida se habían perdido en el país. Desmond Tutu dijo:
necesitamos intentar recuperar el espíritu que teníamos. Necesitamos recuperar el increíble sentido en el que casi todas las personas decían: me comprometo a la causa y si muero, si sufro, no importa el precio, estoy dispuesto a pagarlo. Eso era algo que nuestro pueblo decía.
Sus comentarios tuvieron lugar mientras se dirigía a periodistas antes de dar la cátedra en homenaje a Steve Biko en la Universidad de Ciudad del Cabo. Tutu afirmó que Sudáfrica no estaba sola para enfrentar las dificultades. Desmond Tutu dijo:
pero tenemos problemas, y problemas muy graves. Me refiero a la pobreza, a la devastación del SIDA, la corrupción, la delincuencia. Pero, ¿qué país no tiene problemas? La gente se olvida de que tenemos tan solo 12 años, y cuando nos ponemos a pensar decimos: Estados Unidos es libre desde hace 300 años. ¿Qué reveló el Katrina? Si uno va a Nueva Orleans después de Katrina, ve cosas horrendas que no esperaría ver en un país que es la única superpotencia.
What does Katrina reveal? You go to New Orleans after Katrina and you see some horrendous things that you wouldn't have expected in a country that is the only superpower.
El Departamento de Seguridad Nacional le otorgó un contrato de $67 millones a la empresa de defensa Boeing para la construcción de un muro virtual a lo largo de las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá. El muro virtual utilizará sensores, cámaras y aviones no tripulados para monitorear la frontera. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada la construcción de un muro real de 1.100 kilómetros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de Bush está siendo exhortado a restringir la exportación de equipamiento de vigilancia de última tecnología a China. El Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica dice que empresas estadounidenses como Oracle, Cisco y Motorola vendieron productos tecnológicos a la policía y fuerzas de seguridad chinas que podrían ayudarlos a rastrear a disidentes políticos. Continúan en todo el país las protestas contra la guerra como parte de la declaración de la Semana de la Paz. El jueves, 34 líderes religiosos, veteranos de guerra y activistas del Movimiento por la Paz fueron arrestados en la Casa Blanca. En Maine, 11 manifestantes fueron arrestados luego de negarse a abandonar la oficina de Bangor de la senadora Olympia Snowe. Otros 9 manifestantes fueron arrestados en Portland, Oregon, en la oficina del senador Gordon Smith. El sábado, 37 personas fueron arrestadas en la base naval de Indian Island, cerca de Port Townsend, en Washington. Más de 350 comunidades realizaron protestas y vigilias para conmemorar la declaración de la Semana de la Paz, que comenzó el jueves. El gobierno de Bush ha introducido un gran cambio al proyecto de ley del Senado sobre interrogatorios que permitiría que ciudadanos estadounidenses sean detenidos como combatientes enemigos. Inicialmente, el proyecto de ley definió el término combatiente enemigo como cualquier persona que cometiera hostilidades contra Estados Unidos o sus aliados, pero la definición fue ampliada y ahora incluye a toda persona que haya apoyado materialmente hostilidades contra Estados Unidos y sus aliados. El Washington Post informa que los especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación de que el contenido de la nueva disposición establezca un precedente del apoyo del Congreso a la detención por tiempo indeterminado de ciudadanos estadounidenses. En Capitol Hill, el periódico legislativo Congressional Quarterly informa que los demócratas no están planeando ningún esfuerzo organizado para obstruir las controvertidas comisiones militares y el proyecto de ley para el trato de los detenidos, aunque podrían no estar de acuerdo con ciertas disposiciones específicas de la legislación. Los colaboradores demócratas dicen que no querían darle a los republicanos la oportunidad de hacerlos a un lado previo a las elecciones de noviembre. Un destacado asistente demócrata dijo: «Vamos a hacer lo que podamos para limitar las diferencias entre nosotros y ellos en lo que refiere a asuntos de seguridad nacional, para neutralizarlo como un asunto político». Fuera del Congreso, crece la oposición al proyecto de ley sobre los detenidos. 31 ex embajadores, de los cuales 20 trabajaron en gobiernos republicanos, advirtieron a los legisladores que no eliminen el derecho a habeas corpus de los prisioneros. Estas personas dijeron que la implementación de esa medida sería una burla a los esfuerzos del gobierno para promover la democracia. Mientras tanto, Human Rights Watch está exhortando al Congreso a que rechace el proyecto de ley en su totalidad. El grupo advirtió que esta legislación debilitará el Estado de Derecho al privar a los prisioneros detenidos en el extranjero del derecho fundamental de habeas corpus, al definir de una manera más amplia el término combatientes enemigos y al limitar las protecciones contra el maltrato a los detenidos. Human Rights Watch dijo que la parte más problemática del proyecto de ley es la disposición de privación de juicio, que prohibiría que los detenidos en custodia estadounidense en cualquier parte del mundo puedan cuestionar la legalidad de su detención mediante el recurso de habeas corpus. The Bush administration's controversial military commissions and detainee treatment bill. Las controvertidas comisiones militares y el proyecto de ley para el trato de los detenidos del gobierno de Bush están un paso más cerca de ser aprobados. El miércoles, la Cámara de Representantes aprobó su versión de la medida, la que luego pasó al Senado, donde será sometida a votación en el día de hoy. En virtud del nuevo proyecto de ley, los detenidos no podrán cuestionar su encarcelamiento ni tener acceso a las pruebas usadas en su contra. Quienes rechazan el proyecto dicen que este da una definición muy amplia de quién puede ser detectado como un combatiente enemigo y proporciona muy poca protección contra el maltrato a los detenidos. El gobierno se vio forzado a establecer nuevos procedimientos tras un fallo de la Corte Suprema en el caso de Slim Ahmed Hamdan, un prisionero detenido en Guantánamo. El miércoles, el abogado de Hamdan, el teniente de la Armada estadounidense Charlie Swift, dijo que el nuevo proyecto de ley podría ser decretado ilegal nuevamente. El teniente de la Armada estadounidense Charlie Swift dijo:
«Básicamente, están recreando de manera casi idéntica el mismo juicio que la Corte Suprema revocó, porque en ese entonces violaba el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra y también violaba el Código Uniforme de Justicia Militar, y básicamente no proporcionaba los principios básicos, lo que nosotros llamamos debido proceso para un juicio justo. Y que se diga muchas veces que es un juicio justo, no lo hace justo. Y ese parece ser el peor problema en el proyecto de ley. Afirmamos que es un juicio justo, pero realmente no hemos cambiado ninguna de las cosas que la Corte Suprema halló considerablemente problemáticas».
Solo uno de cada 5 demócratas votó con los republicanos el miércoles en la votación de la Cámara de Representantes, pero los demócratas dicen que no impugnarán el proyecto de ley porque no quieren parecer débiles con el terrorismo previo a las elecciones de noviembre. En un editorial publicado hoy, el New York Times escribió: «Los estadounidenses del futuro no recordarán los argumentos pragmáticos para haber cedido ante el gobierno. Sabrán que en 2006 el Congreso aprobó una ley tiránica que será evaluada de la peor manera en la democracia de Estados Unidos, la versión de nuestra generación de las leyes de extranjeros y sedición». Surge nueva información en el caso de Tariq Ramadan, quien es un destacado intelectual suizo-musulmán al que se le impidió ingresar a Estados Unidos para aceptar un cargo de enseñanza en la Universidad de Notre Dame. Luego de 2 años de espera, Estados Unidos rechazó oficialmente su visa basado en que en una oportunidad donó dinero a una organización de beneficencia palestina, con sede en Francia. Estados Unidos afirma que la organización tiene vínculos con Hamas, a pesar de que es una organización de beneficencia lícita en Francia. Ramadán criticó el rechazo del gobierno de su visita, alegando que fue por motivos ideológicos, y ahora enseña en Oxford. La Organización de las Naciones Unidas determinó que 1 millón de bombas Racimo lanzadas por Israel permanecen sin explotar en el sur de Líbano. Las bombas Racimo han matado al menos 14 personas en Líbano desde el fin de la guerra. La ONU dice que el problema es tan grave que podría impedir que 200.000 personas que fueron desplazadas regresen a sus hogares durante 2 años. El mes pasado, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Jan Egeland, acusó a Israel del uso totalmente inmoral de las bombas Racimo en el conflicto. Mientras tanto, se le otorgó a una empresa británica llamada Armor Group un contrato de 5.6 millones de dólares para que saque bombas sin explotar y minas terrestres de la región. Activistas de Greenpeace impidieron que un buque petrolero saliera de un puerto en Estonia. El petrolero holandés se encuentra en medio de una gran crisis ambiental en el país africano de Costa de Marfil, debido a que el mes pasado lanzó cientos de toneladas de desechos tóxicos en la ciudad marfileña de Abidjan. Esto ya provocó 8 muertes y que decenas de miles de personas buscaran tratamiento médico luego de descomponerse por el humo tóxico. Especialistas de la ONU dijeron que los desechos tóxicos contenían el químico sulfuro de hidrógeno. Funcionarios de Costa de Marfil solicitaron que el buque regrese a la región para ser utilizado como prueba. El activista de Greenpeace, Yannick Piquer, dijo:
debemos impedir que el Provo Koala salga del puerto de Paldiski y asegurarnos de que las autoridades estonias traten a este buque como la prueba principal del crimen tóxico de Abidjan.
La revista Nature reveló que el gobierno de Bush impidió la publicación de un informe del gobierno que sugiere que el calentamiento global está provocando huracanes más severos y frecuentes. Mientras tanto, un nuevo informe publicado por la Academia Nacional de Ciencias determinó que la temperatura de la Tierra aumentó a niveles nunca vistos en miles de años. El informe dice que este calentamiento ya comenzó a afectar a plantas y animales.
ExxonMobil está siendo acusado de difundir información imprecisa y errónea sobre los cambios climáticos mediante grupos de financiación que informan mal a la población sobre este asunto. El grupo científico británico Royal Society criticó a la empresa petrolera por enviar casi 3 millones de dólares a grupos como Competitive Enterprise Institute el año pasado.
En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger promulgó una medida histórica para combatir el calentamiento global. La ley compromete a California a lograr el objetivo de reducir en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Asimismo, obliga a California a establecer controles de emisiones en grandes sectores industriales como servicios, refinerías de petróleo y fábricas de cemento. La legislación es considerada como el esfuerzo más ambicioso del país hasta el momento para combatir el calentamiento global.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.